El Salmo 90 se dice de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre a ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mar. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yo creo que este pasaje es muy apropiado para un comienzo de año, aunque quizás mucha gente no estaría muy de acuerdo con recomendar una lectura semejante, ya que, como hemos visto, hay algún tramo del mismo que es muy oscuro, es muy, muy lúgubre, y por lo tanto hay gente que no quiere oír, que no quiere saber nada, ni escuchar de noticias que puedan suponer algo pesimista o algo negativo, sino que todo tiene que ser positivo y alegría y demás. Pero la verdad es que hay una alegría que es insensata, y hay un optimismo y un positivismo que también puede estar basado en nada, sino en, bueno, pues en buenos deseos y cosas que con un poco de tiempo pasan. Pero aquí vamos a decir, este aspecto tétrico o oscuro, como quieran llamarlo, que tiene una parte de este salmo, es más bien es medicinal. Es decir, está escrito, está redactado para nuestra bendición y para nuestro bien. Pero antes de llegar a eso, fijarnos que este salmo fue, como dice ahí en el encabezamiento, es una oración de Moisés, siervo de Dios, como dice ahí, y por lo tanto es algo que surgió del corazón de este hombre de Dios, un hombre probado, un hombre llamado, un hombre consagrado y un hombre experimentado. Y no sabemos cuándo fue esta oración escrita o pronunciada. Hay gente que afirma que esta oración puede ser referirse al momento en el que los espías volvieron de la tierra prometida y 10 de ellos comenzaron a dar aquel informe negativo sobre lo que habían visto, y se levantó un motín, una rebelión, y querían quitar a Moisés del liderazgo y querían volverse a Egipto y todo esto, y allí se desató la ira y el furor de Dios, de tal manera que hubo una mortandad, hubo una sentencia también condenatoria de estar vagando por el desierto durante 40 años, de toda aquella generación no entraría ninguno en la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Algunos dicen que este salmo, o sea, esta oración, entonces, estaría encuadrada en ese contexto. No lo sabemos, puede ser. Hay otros que dicen que esta oración puede ser un poco como lo último, quizá la última oración que Moisés pronunciara antes de morir. También puede ser. De hecho, tenemos recogidas sus últimas palabras en el libro de Deuteronomio, en los últimos 2 capítulos, y en uno de ellos hay un largo discurso de despedida de Moisés al pueblo, recomendándole y diciéndole las cosas que tiene que hacer cuando entren en la tierra prometida, Y luego también hay otro capítulo final, que son las bendiciones a las 12 tribus de Israel. Pero esto no es un discurso al pueblo, ni esto son unas bendiciones para las 12 tribus, sino que, como hemos dicho, esto es una oración. En ese sentido, yo creo que quizás no hay que intentar ubicarla en un momento dado, si en la rebelión en el desierto, o si al final de la vida de Moisés. Yo creo que esto es una oración que es intemporal. Es algo que no está determinada o fijada en unas circunstancias concretas, sino que aquí las cosas que se están expresando, las cosas que se están diciendo, son verdades que no tienen que ver simplemente, no están limitadas a un momento concreto, sino que son vigentes y son válidas para siempre. Pero hay una cosa también que me llama la atención antes de entrar de lleno en la oración misma, y es el comienzo y el final. El comienzo y el final son estimulantes, son de ánimo y son de bendición, porque aunque, como digo, luego en el contenido, de a medida que nos vayamos adentrando en el Salmo, pues está toda esa nota oscura y difícil de digerir y de asumir, pero al mismo tiempo está ese comienzo y ese final, entonces, que hacen el contraste, ¿sí?, con ese brillo, esa luz, con la oscuridad que hay en medio, y quizá todo eso lo que hace es realzar, resaltar todavía más, entonces, al contrastarlo con el lado oscuro, pues toda esa luz y toda esa bendición que en este Salmo también se está respirando. El Salmo comienza con este preludio, que está en los primeros dos versículos. Es como una invocación que Moisés está haciendo aquí, y en la cual entonces está constatando lo que Dios es para su pueblo. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es la verdad patente, no solamente para la generación que a Moisés le tocó vivir, sino que Moisés echa la vista atrás al pasado y se da cuenta de que Dios ha sido ese refugio o esa morada para su pueblo a lo largo de los siglos. Y nosotros tenemos todavía ventaja sobre Moisés, porque llevamos ya varios miles de años, entonces, de ventaja, y por lo tanto podemos echar también todavía la vista más atrás, aún, y darnos cuenta que efectivamente a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, Dios es esa morada, esa habitación de refugio para su pueblo. La única morada, el único refugio que tenemos realmente constante y realmente seguro es Él. Hay algunas culturas en esta tierra, algunas naciones, donde se enseña que la tierra es nuestra madre. Madre tierra, la madre tierra. Y en ese sentido es como si la tierra fuera nuestra morada o fuera nuestra protectora o nuestro refugio. Pero en realidad no es así. La tierra, después de todo, no es más que una cosa creada, una cosa hecha, que está sujeta también a las mismas fluctuaciones y cambios de todas las demás cosas. Pero aquí se está mencionando como único lugar de refugio, como única morada verdaderamente estable e inmutable, entonces, no a la tierra, sino al Señor de la tierra, aquel que la ha creado, aquel que la ha hecho. Y es interesante todavía más, y aquí está, esta oración la está pronunciando el hombre, Moisés, que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y parecería que esa tierra prometida era la respuesta final de Dios, la última respuesta de Dios para su pueblo. Sin embargo, ni siquiera esa tierra prometida es el lugar de refugio, es el lugar estable, la morada estable, donde se puede habitar. En realidad es Dios mismo. Él es el único lugar, la única morada que verdaderamente permanece para siempre y donde podemos estar a cubierto, donde podemos estar a cobijo de todas las tormentas, de todas las tribulaciones y de todo aquello que pueda venir contra nosotros. Porque incluso, como dice ahí el versículo 2, aún los montes, ¿hay algo más sólido que los montes? ¿Hay algo más firme, más incambiable que podamos pensar? Montes han visto pasar a generaciones, siempre están ahí, siempre son los mismos. Pero aquí no estamos recurriendo a las cosas creadas, como digo, ni siquiera a los montes, ni siquiera a la tierra y el mundo, todos esos cuerpos, todos esos grandes organismos celestes que están ahí durante inmensidades de tiempo. Aquí estamos recurriendo a aquel que ha creado los montes, aquel que ha hecho la tierra, que ha formado el mundo. Él es el único que es nuestro refugio de generación en generación. Y aquí hay un nosotros, tú nos has sido refugio, nos, es decir, está implícito ese nosotros, y eso quiere, está hablando acerca de su pueblo. Dios ha sido, es y será entonces ese refugio para su pueblo, para aquellos que Él ha llamado por su gracia, para todos aquellos que le buscan de veras, que le buscan de corazón, Él entonces es ese refugio. Y es ese refugio inmutable, porque no solamente lo despliega en su misericordia hacia nosotros, sino que Él en sí mismo, en su existencia, es inmutable. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, es decir, en toda la el paso del tiempo. Y el tiempo es lo que cambia las cosas. El tiempo es lo que muda, es lo que modifica todas las cosas. El tiempo nos somete a una ley inexorable de cambio. De tal manera que nada de lo que empieza termina igual. Todo empieza de una manera, continúa de otra y acaba de otra. Hasta los montes y hasta las cosas más firmes y estables. Pero aquí estamos contemplando, aquí estamos considerando a alguien que está por encima del tiempo. No solamente por encima de todas las cosas creadas, de todas las cosas que vemos, sino que también está por encima, Él ha creado también el tiempo. Por lo tanto, Él no está sujeto a los cambios que el paso del tiempo determina en todas las cosas creadas. Así es como comienza este salmo. Es una mirada muy elevada, es una mirada muy profunda a los caminos de Dios, al trato de Dios con nosotros y también al mismo ser de Dios, a cómo Él es en sí mismo, a su existencia, que es, como digo, inmutable e incambiable. Y después de este preludio, después de este comienzo, es cuando comienza aquí una reflexión y una meditación acerca de la condición humana. Es decir, los primeros dos versículos contemplan ser de Dios y cómo es Él, y a partir del versículo 3 hasta el versículo 10 va a contemplar cómo es la condición humana, cómo somos nosotros mismos. Y hay dos palabras que podrían resumir cuál es nuestra condición. Y esas palabras son mortalidad y pecaminosidad. Somos mortales. Somos pecadores. En esas dos palabras está resumida nuestra condición. No es la mejor condición, es la peor que se pueda pensar, que se pueda imaginar. Los animales y las demás criaturas están también sujetas a esta ley de la muerte, ¿sí? De que se nace, se crece y se muere. Pero esas otras criaturas no están, no son culpables, no son, no tienen responsabilidad pecaminosa. Pero los seres humanos, no solamente es que somos mortales, sino que además somos culpables de desorden moral, de haber quebrantado la ley de Dios. Así que, en un sentido, somos las criaturas, en nuestra condición, de esta manera, somos las criaturas más miserables que se pueden imaginar. Esto todavía está más en contraste cuando pensamos cómo era nuestro estado original. Nuestro estado original era perfecto, era para ser un reflejo de la perfección de Dios, de su sabiduría, de su belleza, de su inmortalidad, de su justicia, de su equilibrio, de tantas cosas. Eso era nuestra condición en el origen. Pero ya sabemos lo que ocurrió, que se produjo aquella caída y por lo tanto nuestra condición se cambió, se trastocó totalmente, al punto de haber quedado reducidos entonces a esta condición tan triste, que es la de ser mortales y además, y ser mortales por causa de nuestra culpabilidad, de nuestra pecaminosidad. Pero me llama la atención una cosa en este tramo oscuro, difícil y severo del Salmo, aquí de la oración de Moisés, me llama la atención una cosa, que incluso en esa condición tan difícil en la que hemos quedado, Dios sigue teniendo interés con nosotros, hacia nosotros, y trata con nosotros. Fíjate el versículo 3 lo que dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Así que, lejos de que Dios se desentiende de nosotros y dice, bien, os lo habéis buscado, ahí os quedáis, y vuestra sentencia y vuestra condenación están determinadas, y esto ya queda para siempre así, aquí vemos cómo Dios tiene interés, se preocupa y actúa. ¿Para qué? Para que podamos convertirnos, para que podamos volvernos hacia Él. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Ser quebrantado significa que ha habido un trato, que hay un trato severo y duro. ¿Pero sabes por qué es necesario ese trato severo y duro con el ser humano? Porque el corazón del ser humano se ha vuelto tan duro, tan insensible, que a menos que haya ese trato, de ninguna manera va a entender ni va a despertar a lo que Dios quiere traer. Es por esto, por lo que es necesario entonces ese quebrantamiento, esa humillación. Hay tanta jactancia, tanto orgullo, tanta autosuficiencia en el corazón del ser humano, que si Dios nos dejara a nuestro aire, a nuestro libre albedrío de esa manera, no nos moveríamos de ella. Pero Dios, en su misericordia, fíjate, ese duro trato que emplea hacia nosotros, es producto precisamente de su interés y de su misericordia, tiene como propósito el que reaccionemos, el que salgamos de ese letargo mortal que nos lleva al infierno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Probablemente uno de los personajes en los que podemos ver en la Biblia, en los que podemos ver esa dureza y esa obstinación de corazón y ese trato de Dios personal en su vida, sea Faraón, aquel rey de Egipto, lleno de sí mismo, negando en todo momento a Dios, a pesar de las evidencias que se le estaban dando. La búsqueda de Dios con todo ese trato, es que Faraón se volviera, es que Faraón se convirtiera a Dios, se arrepintiera. Hizo falta, y ni siquiera con esas. Aún cuando cedió en la última de las plagas, finalmente otra vez vuelve a decir, hay que perseguir a Israel, en un sentido, es decir, hay que luchar contra Dios. Es el reflejo, es el ejemplo, entonces, de hasta qué punto el corazón humano se ha endurecido. Los ojos se han quedado ciegos, los oídos se han quedado sordos a todas las exhortaciones y todas las evidencias que se nos puedan presentar. Es el trato que tuvo que recibir aquel joven que se marchó de casa de su padre, lleno de sí mismo, diciéndole, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Tuvo que pasarlo muy mal. Tuvo que ser golpeado por las circunstancias, golpeado por la vida, abandonado por los demás, para llegar al punto de darse cuenta de cuál era su verdadero estado, de cuál era su verdadera necesidad, para volver otra vez a la casa del Padre, o sea, para convertirse, para arrepentirse. Necesitamos ese trato severo, que en un sentido es bondadoso de Dios para con nosotros, claro que sí, lo necesitamos, a causa del estado lastimoso, insensible, en el que hemos quedado. Vuelves al hombre. Esta palabra es genérica, es el ser humano. En general, no es tal o cual, no es fulano o mengano el que está mal. El hombre, el ser humano, es la humanidad en conjunto la que ha quedado así y la que está necesitada de eso. Y es interesante también que aquí no solamente es el trato de Dios hacia el ser humano, sino que también es la palabra de Dios la que se dirige a ese ser. Dice, y que aquí está la palabra, la amonestación dirigiéndola hacia el hombre, y esa palabra es precisamente la de llamarla a la conversión, convertidos hijos de los hombres. Él tiene además de su lado, Dios tiene además de su lado al tiempo. Porque dice en el versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mientras que los seres humanos tenemos una existencia muy corta, como vamos a ver a continuación, y a veces queremos en esa existencia tan corta y en esos años tan cortos levantar nuestros proyectos, nuestros imperios y nuestros planes, que a veces son solamente nuestros, Dios tiene de su lado el tiempo, porque para Él el tiempo no pasa, el tiempo no corre de la misma forma que con nosotros. Y por lo tanto, Él sabe cómo esperar, cómo aguardar, incluso esperar los momentos idóneos, las circunstancias idóneas para que nosotros podamos reaccionar ante ese llamamiento, ese trato que Él está realizando con nosotros. A veces en nuestra juventud somos fuertes, nos creemos fuertes, estamos llenos de nosotros mismos y pensamos que siempre va a ser así. Pero las circunstancias de la vida nos van a llevar a descubrir, entonces, en realidad, cuán frágiles, cuán dependientes somos. Y Dios sabe todo eso y sabe cómo entonces llegar en el momento idóneo a nuestra vida. Aquí tenemos esa mortalidad de la que estábamos hablando antes en el versículo 5. los arrebatas como con torrente de aguas. Es decir, la muerte llega y además de una manera que es inevitable. De la misma forma que las aguas desatadas se llevan por delante todo lo que hay, y en estos días estábamos recordando el 4 o 5 años que ocurrió aquel tsunami, que barrió literalmente a tantas islas y tantas costas de tantos países y arrastró y arrebató y se tragó todo lo que pilló a su paso. Y no hubo fuerza y no hubo nadie que estuviera en el radio de acción de ese tsunami que pudiera hacerle frente. Esa es la imagen, en un sentido, que se nos está transmitiendo aquí, de cómo cuando llega ese momento, esa fuerza de la muerte, entonces no hay nadie que pueda hacerle frente. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, algo tan insustancial, algo que no tiene raíces, que no tiene realidad, que no tiene consistencia, algo ficticio, que te despiertas y a veces ya ni te acuerdas, y si te acuerdas, te acuerdas vagamente y luego se te olvida totalmente. Así dice aquí Moisés, que es la existencia humana, como sueña, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es una ilustración que no solamente va a aparecer aquí, sino que va a aparecer en otros lugares de la Escritura. Es la que va a utilizar Isaías en el capítulo 40 para describir también lo pasajero de la existencia humana, al compararla con la hierba. En un momento dado está ahí, en un momento dado incluso crece y hasta echa flores, hasta es hermosa, pero es algo tan transitorio, tan breve, que realmente queda en nada. Todo esta es la parte difícil de esta oración, de este salmo, y no hemos terminado todavía. Pero es la realidad. Aquí no está exagerando las cosas, no está exagerando el negativismo, el pesimismo. No, esto no es pesimismo, esto es realismo. Son las cosas tal cual son en realidad. Y luego a continuación, la oración continúa, los versículos 7 al 10, parece aparentemente que va en la misma línea como los versículos 3 al 6, pero hay un cambio de sujeto aquí. En los versículos 3 al 6 se ha hablado del hombre, los hijos de los hombres, es decir, del ser humano en general. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 10, el énfasis ya no es genérico, sino que es más concreto. Porque se empieza a hablar de nosotros. Fíjate, versículo 7. Con tu furor somos, dice somos, es nosotros. Si hubiera dicho el hombre, hubiera dicho, porque con tu furor es consumido el hombre. Pero dice, con tu furor somos, está implícito, el nosotros, consumidos, y con tu ira somos nosotros turbados. Así que ese nosotros que hemos visto en el versículo 1, Señor, tú nos ha sido a nosotros refugio, a tu pueblo ha sido refugio de generación en generación, ahora empieza a considerar el estado del pueblo de Dios, la condición del pueblo de Dios. Y resulta que cuando considera al pueblo de Dios, ve que no hay diferencia respecto al ser humano en general. Si el ser humano es mortal y es culpable, el pueblo de Dios es también igualmente mortal y culpable. Hasta el punto, como dice el versículo 7, de provocar la ira de Dios, el furor de Dios. Con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y aquí estamos entrando ahora mismo en otra fase. Si lo anterior ya era difícil de digerir, ahora mismo estamos contemplando aquí una faceta de Dios en la que muchos ni siquiera quieren pensar. De hecho, hay mucha gente que esta faceta de Dios la rechazan. No la consideran. Piensan que Dios es solamente dulzura. Piensan que Dios es solamente amor. Y ciertamente, como ya hemos visto y vamos a ver todavía más, en Dios hay esa gracia y esa misericordia. ¡Claro que la hay! ¡Por supuesto que la hay! Pero aquí se nos está hablando también de este otro lado de su carácter. El lado severo, que es el de la ira y el del furor. ¿Está justificado eso en Dios? ¿Esa ira y ese furor? ¿Está justificado? Porque fíjate lo que sigue diciendo Moisés aquí en esta oración, en el versículo 8. Pusiste nuestras maldades, nuestras, no las del ser humano, genéricamente, no, las nuestras, las concretas, nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Son dos palabras fuertes. Maldades. La maldad indica aquí hay un desorden, un trastorno moral profundo, arraigado, que se expresa de tantas maneras. Palabra, maldad. No es ignorancia, no es una condición más o menos liviana, llevadera, sino que esta palabra, maldad, está hablándonos de algo muy profundo, muy fuerte. Y luego está la palabra yerros, que quizá no sea la mejor traducción que se podía haber hecho, porque literalmente esto tiene que ver con algo secreto, con algo oculto. De tal manera que podríamos traducirlo, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados ocultos o nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. ¿Cuál quiere decir entonces que estamos aquí ante un pueblo, por así decirlo, que lleva una vida doble? Pueblo que hay un fingimiento. Por un lado da una impresión, da una apariencia, una imagen, y luego, en realidad, hay muchas cosas que están escondidas, que son abominables totalmente. Lo que aquí está diciendo también en esta oración es que Dios pone esas maldades delante de su presencia, ante sus ojos, ante la luz de su rostro, de tal forma que aunque a otros les puedan pasar desapercibidas, inadvertidas, desconocidas, sin embargo, para Dios están bien presentes. Dios las conoce en toda su extensión, en toda su profundidad, en todo su número, porque somos libros abiertos delante de Él, aunque quizá para los demás podamos ser libros escondidos, libros cerrados, enigmas, que nadie sabe lo que hay dentro, Pero para Dios estamos abiertos totalmente. Y poner nuestras maldades delante de Él y nuestros hierros a la luz de su rostro implica necesariamente que tiene que haber un furor y una ira a causa de ellos. Dios no queda indiferente. Él no condona, no es lo mismo que condena. Condenar es sentenciar, pero condonar es, por así decirlo, pasar por alto lo que está viendo. Pero Dios todo eso lo estima y lo juzga en su debida dimensión. Qué tremendo es todo esto que estamos en esta mañana considerando acerca de Dios, del ser humano y de nosotros también como su pueblo. Nuestra pecaminosidad y también nuestra mortalidad. Otra vez en el versículo 9 vuelve a salir eso. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y de nuevo estamos aquí en algo parecido a lo del sueño, que veíamos que es algo que no tiene consistencia, ni entidad, ni raíces. Y aquí estamos, está comparándolo con un pensamiento, con algo tan etéreo como pueda serlo eso. Incluso una vida larga, una vida lo más prolongada posible que podamos pensar según los límites estadísticos de la vida. Como dice ahí el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Es curioso que a pesar de haber pasado tantos siglos desde que esto fue escrito y a pesar del avance de la medicina, y del avance de la ciencia en general, y de la tecnología, y de tantos avances como hemos logrado, resulta que prácticamente la frontera de nuestra vida está lo mismo que en aquellos tiempos. Cuando la medicina estaba en mantillas, cuando la ciencia prácticamente no existía. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Así que incluso una vida lo más extendida posible que podamos imaginar está diciendo aquí este texto. En realidad puede ser simplemente prolongar todavía más esta condición tan baja, tan triste, en la que estamos. Uf, hay que tomar aquí, hacer una pausa, tomar aliento, recuperarnos después de habernos zambullido por estas aguas tan profundas y tan difíciles de nadar y de bucear por ellas. Por aquí tenemos que reflexionar en esto, también tenemos que meditar. Y aquí hay una pregunta que sigue a continuación, que es la pregunta que se hace en el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? Hasta este momento hemos estado hablando en plural. El hombre. Hijos de los hombres, nosotros, un colectivo. La pregunta no está hecha en plural. ¿Quiénes conocen el poder de tu vida? No. Está aquí en singular. ¿Quién conoce? Es como si Moisés estuviera diciendo, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguno que entienda? ¿Que reflexione? Que considere todas estas cosas para aplicarlas. Y es que efectivamente, como estamos diciendo, todo esto no es muy popular. Es antipopular. Y muchos no quieren oír hablar de eso. Por eso, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Habrá alguien en nuestra generación? ¿Habrá alguien entre nosotros, entre los cuales puedan darse este sentido de entenderlo, de preguntarse? Y aquí es donde llegamos a la última parte del Salmo, los versículos 12 al 17. Se trata de una petición, de un ruego que Moisés está haciendo y que yo creo que nosotros podemos hacer también nuestro. Es un ruego, en primer lugar, como dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es un ruego para que Dios nos ayude a sacar las lecciones pertinentes de esa condición en la que hemos quedado. Si sacamos las lecciones pertinentes, entonces hay esperanza. Entonces podemos mirar con confianza hacia adelante y hacia el futuro. Enséñanos a contar nuestros días. Es decir, en vista de la brevedad de la vida y del paso de nuestra existencia por este mundo, en vista de la condición de culpabilidad en la que estamos, Señor, enséñanos para que podamos reaccionar, para que podamos convertirnos a ti, para que podamos ordenar nuestros caminos de acuerdo a tu voluntad, para que no andemos alejados de ti, endurecidos, insensibles, sino que podamos acercarnos a ti. Enséñanos. Eso es lo que está pidiendo aquí Moisés y lo que yo creo que tenemos que pedir también cada uno de nosotros en esta mañana. Ante la perspectiva de esta vida tan breve y de la eternidad, que podamos tener entonces una actitud correcta y adecuada para saber vivir esta vida como hay que vivirla. Hay algunos que llegan a la misma conclusión que nosotros, que la vida es corta y la vida es breve. Pero las lecciones que sacan son totalmente opuestas. La lección que sacan es lo que dijo el apóstol Pablo, de un dicho que era popular en Corinto, en el mundo pagano: comamos y bebamos, que mañana moriremos. A vivir, que son dos días. Esa es la lección que mucha gente saca a causa de la brevedad de la vida. Es decir, sigamos todavía más en los mismos caminos que llevamos, en la misma trayectoria de maldad, vamos a seguir, ya que esto dura poco. Pero lo que aquí se está pidiendo en esta oración es lo contrario. En vista de lo poco que dura nuestro paso aquí, Señor, que podamos extraer las lecciones pertinentes y nos las apliquemos de tal manera que podamos vivir conforme a tu voluntad. Esa es la primera petición que aquí se está haciendo. Luego hay una segunda petición que la tenemos en el versículo 13. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Vuélvete tú hacia nosotros. En el versículo 12, enséñanos, implica, enséñanos a volvernos a ti. Que podamos convertirnos a ti, Señor. Y ahora en el versículo 13 es, Señor, ahora vuélvete tú también hacia nosotros. Porque está implícito que a causa de todas esas maldades y todos esos pecados ocultos y secretos, tú, Señor, nos has dado la espalda. Nos volvemos a ti, Señor. Ahora vuélvete tú también hacia nosotros. Es lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 1 y versículo 3. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y es lo que aquí también se está pidiendo. Que Dios se vuelva. Aplácate. Podría traducirse también, arrepiéntete, Señor. Cambia de manera de pensar, de actitud hacia nosotros. Tendríamos merecido una sentencia de condenación. La tenemos ganada. Pero, Señor, cambia de actitud hacia nosotros. Hay otra petición añadida que es la del versículo 14. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Misericordia. Esta palabra está basada aquí en la pura gracia de Dios. Esta petición solamente puede estar basada en esa libre y pura buena voluntad de Dios hacia nosotros. Porque lo que teníamos ganado, nuestros méritos, no implican que podamos reclamar o pedir o exigir misericordia. La misericordia es algo que brota del corazón de Dios hacia nosotros, sin que haya contraparte por nuestra parte. Sácianos, no solamente una gotita, una pequeña dosis de misericordia, sino que, Señor, nos llenes, nos bañes en la misma, porque esa es la única cosa que verdaderamente, como dice a continuación, nos puede dar canción y alegría todos nuestros días. En estos días ha habido muchas canciones y mucha alegría. Desgraciadamente, muchas de esas canciones y mucha de esa alegría estaba llena de insensatez. Pero aquí se está hablando de una canción y de una alegría genuina, verdadera, porque es resultado de experimentar la misericordia y el perdón de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, cantaremos, nos alegraremos todos nuestros días. Ese gozo, el gozo de la salvación, el gozo del Evangelio, el gozo del Señor, esa es la verdadera alegría. Sí, bien, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aleluya.
Aleluya.
Y hay otra petición añadida que aquí se está haciendo. Está en el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Es decir, que se vea, Señor, que se note en nosotros lo que tú has hecho. La transformación, el cambio, que puedan percibirlo otros, de tal manera que podamos ser testimonio para otros que estaban en la misma, que están en la misma condición en la que nosotros estábamos. Aparezca tus siervos, tu obra, esa obra de misericordia, de perdón y de restauración. Y también sobre nuestros hijos, nuestra familia. Sea patente, que sea evidente todo eso, Señor. Y hay una petición final, que es la del versículo 17. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Todos esos versículos que hemos visto antes, oscuros. La existencia humana no tenía sentido, no tenía peso, no tenía raíces ni consistencia. Pero ahora, una vez que se experimenta esa misericordia de Dios, aquí lo que se está pidiendo es que lo que hagamos, la obra de nuestras manos, tenga propósito y consistencia y dejemos huella de nuestro paso por este mundo. Que nuestro paso por este mundo no sea un sinsentido, una cosa sin haber hecho nada que realmente merezca la pena, sino lo que está diciendo aquí es: Señor, confirma, reafirma tú lo que nosotros hagamos en tu voluntad, lo que hagamos para ti, que eso quede. De tal manera, entonces, que podamos decir, cuando partamos de este mundo, podamos haber dejado algo de legado y de herencia para los que vienen detrás de nosotros. Dije al principio que este Salmo 90 yo creo que es apropiado para el año nuevo. Dije también al principio que muchos, esto no querrían ni oír mencionar, ni oír hablar de cosas de este tipo. Pero es porque este salmo va en la dirección opuesta a lo que tanta gente está pensando. Oración de Moisés, varón de Dios. Que la hagamos nuestra también. Desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Con la invocación a Dios, con la confesión de nuestra pecaminosidad y con la petición de su misericordia en nuestra vida. Vamos a orar.
Justamente esta palabra que dice, y sigue a la vida del mundo, aguantando nuestras vidas.